Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
12 y 17, una hora menos en Canarias. Sanedrín del Larguero con Dani Garrido, Yago de Vega, Jesús Gallego, Jordi Martí, Miguel Ángel Chazarri y Axel Torres. Y además Pedro Fullana y Miguel Martín Talavera, Lluís Flaqué y Santi Ovalle, que nos están haciendo la previa de ese Barça Atlético que mañana viviremos desde las 9. Está llegando el Barça ahora mismo al hotel en el que se alojan en la capital de España, en Madrid. Y ahí está Héctor González. Héctor,
¿qué tal, Manu? Muy buenas.
Muy buenas.
Sí, a punto de llegar el Barça del aeropuerto de Barajas. Vuelo adelantado por el temporal que azota mañana Cataluña. Y se adelanta por delante de la comitiva un hombre que mañana estrena cargo, que es Rafa Yuste, que va a ejercer por primera vez como presidente después de la dimisión de Joan Laporta, que está a punto de entrar en el Hotel Continental de Madrid. Vamos a ver si podemos escuchar al nuevo presidente del Barça. Rafa.
Nervioso, Rafa. Primer día como presidente.
No, hemos aterrizado muy bien, a pesar de que había turbulencias, pero todos aquí sanos y salvos.
Señor Yuste, ¿qué le ha parecido el comunicado de la UEFA y del Real Madrid?
¿Qué le parece la Superliga, Rafa?
Bueno, nosotros ya dimos nuestra versión como club hace unos días y por lo tanto nada más que decir. O sea, concentrarnos en el partido de mañana, por favor.
¿Es positivo que el Madrid lo deje? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Es positivo que el Madrid deje la Superliga?
¿Para ustedes es una derrota más del Real Madrid?
Lo que es bueno es que haya unión en el fútbol español. Sí.
Bueno, gracias. Suerte, Rafa, para el debut de Partido.
Muchas gracias a todos.
Hasta luego.
Las palabras de Rafa Yuste a la entrada aquí al hotel de concentración, donde se concentra el Barça después de adelantar el vuelo y a la expectativa ya, a la espera de que llegue el primer equipo.
Pues nada, hasta ahora en directo, en horario larguero, llegando el Barça a su hotel de concentración, micrófono de Héctor González, que hoy va a terminar antes la cobertura de la llegada del Barça al hotel, que anoche la cena conjura del Real Madrid. Yo creo que sí, ¿no, Héctor?
El hombre de la noche madrileña.
Confiamos que el Barça no llegue a las 3 de la mañana.
Confiamos que hasta las 3 menos 10 no estén entrando jugadores del Barça, ¿no?
A Asencio no lo has visto por ahí, ¿no?
No. Vale. Debe estar descansando.
Ahora hablamos de la cena conjura también, que nos cuente Javier Rey cómo ha sido el día después, porque eso sí, anoche estaban ahí de cena todos hasta la hora que quisieron, pero hoy estaban todos como debe ser, claro, como no cabe de otra forma, a las 11, y además algunos de los que salieron tarde, los más puntuales. Bueno, ahora hablamos de eso. Pero había que escuchar a Hansi Flick, que le han preguntado porque habéis llegado hasta semifinales sin jugar con un primera, y de repente ha dicho, ¿qué? Santiago Valle, al Madrid, ¿no?
Vamos a escucharlo, cortito y al pie, Hansi Flick.
¿Qué opina de aquellos que desmerecen o le quieren quitar un poco de valor a esa clasificación por no haberse enfrentado todavía a ningún equipo de primera?
Ask Real Madrid.
Pregúntale al Madrid, es lo que ha dicho Hansi Flick.
Preguntaremos a Arbeloa mañana, que da rueda de prensa antes del partido.
Pero esto, mano, aquí se está produciendo un equívoco, ¿eh? En esta declaración de Hansi Flick, yo sinceramente no veo intención ni veo maldad. Lo que está diciendo es que realmente superar las eliminatorias para todos, incluso para el Madrid, es muy complicado. Yo creo que está poniendo en valor la dificultad de superar eliminatorias incluso con un rival contra el Albacete.
Sí, yo, y de hecho Jordi este lo ha aclarado en rueda de prensa, que no quería ir contra el Madrid, sino que era muy difícil jugar contra rivales de primera ref y de segunda división.
En un día han mosqueado a los del Atleti y a los del Madrid.
Sí, sí, por eso.
Lo que se intentó desprestigiar de que el Barça está en semifinales sin haber eliminado en segunda, en primera parte de cierto entorno madridista.
Pero vamos a ver, Flaky, por favor. Eso se diría igual si le pasara al Madrid. Claro. No seamos ridículos.
No, eso ya se ha dicho.
Que un equipo llegue a semifinales sin jugar con un primera es un ridículo de la competición. Bueno, lo pase al Barça, al Madrid o a cualquiera.
Pero es que la competición es ridícula. La respuesta de Flick no puede ser otra. Es que no hay mejor respuesta que esa. Pregúntale al equipo que ha caído ante un segunda.
Pero me hace gracia que
pasar ante los segundas.
Me hace gracia que la respuesta de Hansi Flick no tiene ninguna mala intención, sin embargo la pregunta, que es una pregunta también normal, sí tiene mala intención. La pregunta es...
Yo no digo que tenga mala intención.
No, digo que algunos ven como, hecha. Mira, le han intentado decir desprestigiando que el Barça llega a semifinales sin enfrentarse a un primera. Pues la respuesta de Hansi Flick ha sido, pues pregúntale al Madrid que se pegó el...
Sí, pero que
claro, Madrid... O sea, la pregunta es, oye, preguntarle al Real Madrid si tiene un mérito o no pasar rondas. A eso se refiere.
Pero yo sinceramente... Que no seamos tan inocentes.
Tú le ves maldad ahí.
No le veo maldad.
maldad.
Ah, le, tú estás
no,
conmigo.
No le veo maldad, pero sí le veo intención, que son dos cosas diferentes. No nos la podemos coger con papel de fumar, porque dice que no pasa nada.
Seguro.
No pasa nada porque él saque el colmillo, porque si no hubiera dicho que le pregunten al Villarreal, por ejemplo, que también cayó contra el Racing, ha dicho que le pregunten a Madrid, porque evidentemente hay intención, no pasa nada, es parte del juego, son vasos comunicantes, crea un rollo de competitividad,
pero que
tampoco
Hansi no le pega y por eso ha sorprendido.
Sí, que pero tampoco ha matado a Manolete, ha hecho una cosa que yo creo que agradece el culé, que te sale una sonrisa y punto, que tampoco hay más. Hay intención, pero no maldad.
Pero no cita al Villarreal, porque el Barça no se compara con el Villarreal, con todo respeto.
He puesto un ejemplo.
El Barça se compara con el Madrid.
El Madrid fue el rival del Barça. Que el que eliminó al Real Madrid fue el rival del Barça posteriormente.
Por eso. Claro.
No sé quién hablaba, Santi o Gallego.
Creo que era Gallego.
Gallego. Sí. No le oímos, no te oímos, Galle.
Micro lejano.
A ver, micro lejano, eso es. Pues a ver ahora, Gallego.
No.
Ahora recuperamos a Jesús Gallego. Ahora sí. Ahora sí, Galle.
No, decía que es mentira que el Madrid esté intentando desprestigiar la Copa del Rey del Barça, porque es que eso es absurdo. Si es que hubiera sido igual de ridículo que el Madrid llegase a semifinales sin haber jugado con ningún equipo de primera división.
Sí. Quien se desprestigia la Copa es quien ha hecho este formato.
Correcto.
Es un poco a la carta.
Vamos. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Con los equipos de segunda?
Solo faltaba que le echáramos la culpa a los equipos de segunda.
Una Superliga de Copa del Rey. Superliga, pero de Copa del Rey ahora.
Lo que se está diciendo es que hay cuatro equipos beneficiados todas las temporadas.
Vamos,
que meten prácticamente las rondas finales.
Sí, pero que
entre otras cosas, porque tienen que ir a Arabia, el Madrid y el Barça.
Siempre están el Madrid y el Barça.
Sí, pero que el Barça es en cuartos de final se mide al Albacete, es porque el Albacete se cargó al Madrid.
Correcto.
Es que no hay otra.
Sí, que sí, totalmente. Chazarri, decías.
No, que una competición hecha para los grandes y ya está. Y está así, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo veo a Flip picado porque, hombre, a los entrenadores le duele mucho que tú le digas, mira, lo que estás haciendo no tiene demasiado mérito, ¿no?
Pero no habíamos quedado que se trata de hacer una competición lo más razonable posible y que por lo tanto los que participen en la Supercopa pues se les va a liberar de algunos partidos para no sobrecargar calendario.
Yo tampoco lo pienso.
Yo no pienso eso en ningún momento.
No, pero
me da igual el calendario de los grandes.
De los que deberían de liberarlo es de los partidos de la Supercopa y sobre todo de llevárselos a hacer una gira de una semana.
El que no piense que tanto la Supercopa como la Copa está hecho para que avancen todo lo que pueda Real Madrid y Barcelona, no se entera de qué va la vaina.
Pero bueno, 12:24, mañana hay carrusel 8:30 y hay un Atlético Barça que nos va a encantar a todos. Va a ser un partidazo seguro. Hola Álvaro Benito.
Hola Manu Carreño.
Yo creo que hasta ahora, 12:24, ha llegado la hora de hablar de la Superliga. Bueno, de lo que fue la Superliga. Antes de contar la noticia, que bueno, ya la hemos contado, y de que opinéis todos, creo que conviene refrescar un poco la mente, echar la vista atrás y recordar cuándo nació esto hasta el día de su defunción, que ha sido hoy.
Lo vamos a resumir en 3 minutos. Todo empezó en plena pandemia, era domingo 18 de abril de 2021.
Guerra absoluta en el fútbol. El fútbol se sacude, está a punto de estallar. Los clubes ricos desafían a UEFA y FIFA. Podría ser un ricos contra pobres.
12 equipos componían la Superliga.
Todo cerrado con 12 clubes. 6 ingleses, los de Manchester United y City, los de Londres, Arsenal, Chelsea y Tottenham, y el Liverpool. Además, 3 equipos españoles, Madrid, Barça y Atlético, y 3 de Italia, el Milán, el Inter y la Juve.
No estaba ni el Paris Saint-Germain ni el Bayern. A las horas, los hinchas ingleses se levantaron. ¡Fuck Super League! El asunto llegó a los gobiernos europeos. Contaba esto el martes 20 de abril, apenas 48 horas después, Manu Carreño en Hora 25.
Primeros momentos delicados, por no decir muy delicados. El gobierno de Boris Johnson en Reino Unido está presionando a los 6 clubes ingleses para que se tiren, se bajen del proyecto de la Superliga, a los 6.
El Athletic, que se apuntó de inicio, reculó al ver el sentir mayoritario de sus hinchas. Luego, más bajas en Italia.
Sí, hay novedades otra vez. Después de la salida del Atlético de Madrid, el que acaba de hacer público la salida de la competición es el Inter de Milán.
Pues se va también el Inter. Vuelve Ángel Barceló con la mascarilla puesta.
¿Quién se ha caído? El Inter de Milán.
Es que no puedo salir del estudio ni un momento.
No debes.
No debía, y es que en esos días, hasta hoy por hoy, habría con la Superliga. Y llegó el día, miércoles 21 de abril. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, visita el Larguero.
Si alguien piensa que la Superliga ha muerto, está equivocado.
Bueno, no, completamente.
Los tiempos, decía, habían cambiado.
Que los partidos
tengan
la atención de todo el mundo y sobre todo de los jóvenes. Esto, Manu, que los jóvenes ya no ven el fútbol. El 40% de los jóvenes de 16 a 24 años no ven el fútbol.
Fue un terremoto, un sismo de proporciones bíblicas. En contra del resto del fútbol español y su presidente a la cabeza, Javier Tebas.
La Superliga ha hecho el ridículo.
Esta frase resume la cruzada que Tebas ha emprendido contra la Superliga. Una semana después de su inicio apenas quedaban el Madrid, el Barça y la Juve. La Superliga del 21 era de 20 clubes, 12 fundadores, 3 invitados y 5 que entrarían por méritos deportivos. Y en estas llegamos al 23. La Juve se bajó y la Superliga era diferente. 64 equipos repartidos en 3 ligas, con sistemas de ascensos y descensos. Ben Rijkaard, CEO de la Superliga, vino a presentarla en Larguero. Sistema abierto.
Sí, 100% abierto y será será meritocrático. No habrá privilegios y no habrá miembros permanentes en las competiciones.
Incluso hubo disparidad muy acentuada de opiniones.
¿A usted le parece que los hinchas creen que la Champions ha sido un castigo para la Unión Berlín? Porque sí, escenas eran de celebración, de festejo, incluso perdiendo.
Sí, he estado en los dos partidos en Berlín. He hablado
y
con
la gente le ha dicho
gente.
A usted que era un castigo jugar la Champions League. Usted se ríe de nosotros, ¿verdad?
En 2024, nueva vuelta de tuerca. Propuesta de 96 equipos divididos en 4 ligas. Y ya en el 25, nueva propuesta, pero esta vez a la UEFA y sobre la Champions. Separar los 36 clubes de la actual Champions en dos grupos de 18 equipos. Florentino Pérez defendió con ahínco la Superliga hasta hace no tanto. Esto es de la Asamblea del año 2025.
Obviamente no vamos a renunciar a reclamar los cuantos esos daños que nos ha causado la UEFA con el proyecto de la Superliga. Sería, potencialmente, con sinceridad, renunciar a miles de millones de euros que vamos a reclamar.
Hace 6 meses el Barça ya amagó con salirse.
Ya sabéis que el Barça estamos en la línea de tender puentes entre la Superliga y la UEFA y que pues, los clubes que estamos en la Superliga volvamos a UEFA.
Y hace días el Barça se borró y hasta hoy 11 de febrero de 2026. Clave las decisiones judiciales. El 21 de diciembre de 2023 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que las reglas de UEFA-FIFA carecían de criterios transparentes, objetivos y no discriminatorios. Y el 27 de mayo de 2024 la jueza titular del Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid declaró que FIFA y UEFA habían abusado de su posición de dominio y que impedían la libre competencia en el mercado. Han pasado, Manu Carreño y oyentes del Larguero, 1.760 días.
Resumidos en 3 minutos, que han dado mucho de sí, ¿eh? 5 años hablando de la Superliga hasta hoy, en el que, bueno, digamos que ha habido ese acuerdo que anula definitivamente la Superliga. Aquí opiniones tenemos todas. Las que para todos los gustos, casi todas en la misma dirección. Yo os doy la mía y abrimos micrófonos para todos. Yo creo que hoy es un día en el que los aduladores de Florentino Pérez están sacando la bandera de victoria. Esos que nunca critican al presidente del Real Madrid, ni siquiera cuando hace algunas cosas mal, que las hace, ¿eh? Florentino Pérez también hace cosas mal y también comete errores. Afortunadamente para los madridistas, la verdad que no muchas en los últimos años. Ahí está la gestión deportiva y la gestión económica. Se le puede criticar, pero ahí está la gestión económica y deportiva de Florentino Pérez en estos años del Real Madrid. Pero hay gente que ni siquiera cuando comete errores los critica. Y hoy están celebrando esto como un éxito, un triunfo de Florentino Pérez. Y yo creo que no es así. Y luego están los que suelen echar espuma por la boca con cualquier cosa que tenga que ver con Florentino Pérez. Y haga lo que haga, está mal hecho. Y hoy también están celebrando que es el fracaso de Florentino Pérez. Yo no voy a estar ni en un lado ni en el otro, porque esto, más allá de las opiniones de todos, y no me invento nada ni doy una opinión, en este caso doy una información, es un acuerdo en un comunicado que ha hecho el Real Madrid y en un comunicado que ha hecho la UEFA. Es un acuerdo entre todas las partes. ¿Termina la Superliga? Sí. ¿Ha fracasado el modelo de competición que pensaban en un principio con Florentino Pérez y Joan Laporta a la cabeza? Sí, es evidente. No hace falta ser muy listos para esto, ¿verdad? Pero, ¿aquí ha perdido alguien? ¿Solo una parte o han cedido todos? Porque si no, ¿a qué viene el acuerdo que cuenta Real Madrid y cuenta la UEFA? ¿Acuerdo de qué? Si alguien está muerto y está en la lona y está absolutamente noqueado, ¿qué necesidad tengo yo de llegar a un acuerdo con él? Hay que recordar que hubo una decisión judicial que lo cambió todo. Una decisión del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, de la Unión Europea, dando la razón a A22, la empresa promotora de la Superliga. El problema es que, aun teniendo la razón, no pudieron, a día de hoy, montar una competición. Como si nos dicen, oye, que podéis montar un torneo los del Larguero. Vale, pero no tenemos a ningún equipo que quiera jugar con nosotros. Pues entonces nos hemos llevado un triunfo en los judicialmente, pero en la práctica no lo hemos podido hacer. Y es un poco lo que le ha pasado al Real Madrid, que ha ido viendo con los años como se le han ido bajando todos del barco. Pero la justicia les dio la razón. había monopolio de la UEFA y podían montar otra competición al margen de la UEFA. No la han montado porque no han podido. ¿En ese sentido ha sido un fracaso? Sí. Pero han seguido negociando, y aquí os lo hemos contado. Seguían las negociaciones y hubo una demanda que todavía sigue en tramitación contra la UEFA del Real Madrid por la que le reclama por daños y perjuicios 4.500 millones de euros. Y termino. Creo que en este punto todavía hay que ser prudentes, no porque acabo de decir que la Superliga ha sido claro, ¿no? Que ese proyecto que existía del principio ha muerto. Pero creo que hay que ser prudentes porque no conocemos ninguno de los que estamos aquí el contenido, los detalles del acuerdo que han cerrado la UEFA, la Asociación de Clubes y el Real Madrid. Y yo pregunto, ¿son ahora Zeferin y Al-Khelaifi Nelson Mandela y Mahatma Gandhi? Que les ha dado un ataque de buenismo y han dicho, hombre, Florentino, por favor, vamos a firmar un acuerdo con el Real Madrid y con Florentino Pérez porque nos ha dado un ataque de ONG que vamos a hacer que tú no te sientas... No, a mí, al menos, no me lo parece. La justicia les ha dado la razón a A22. Hay una demanda de 4.500 millones contra la UEFA que no se sabe en qué puede acabar, si en que les den la razón también o que no. Y en medio de todas estas negociaciones que llevan produciéndose unos cuantos meses, hoy se anuncia un acuerdo. ¿Qué hay en ese acuerdo? Pues lo sabremos. ¿La demanda la retira el Real Madrid? No, hasta que se cumpla todo lo que se ha prometido en ese acuerdo. Mientras tanto, no se retira. Es lo único que sabemos. No sabemos qué más hay en la demanda. A partir de aquí, os doy la palabra a los que lleváis opinando durante tanto tiempo como yo, 5 años, y a los que nos escuchan. Y ya he dicho que hoy celebran algunos que es un triunfo de Florentino, que ha conseguido hacer un acuerdo con la UEFA. A mí no me lo parece, no me lo parece, ni tampoco me parece que sea el triunfo de la UEFA, así sin más, porque si no, no entiendo de verdad que Al-Khelaifi y Zeferin, los mayores enemigos de Florentino, de repente se sienten a negociar con A22 y con Florentino Pérez para alcanzar un acuerdo. ¿Qué necesidad tenían si está en la lona? ¿Qué necesidad tienen? Dicho lo dicho, ahora Axel Torres, mira, empiezo por ti, que sé que has sido el más crítico de todos contra la Superliga. ¿Qué te dice todo esto después de estos 5 años?
Bueno, que estamos mejor que el día que se anunció, ¿no? Indudablemente. O sea, de entrada es una buena noticia, sí, que no haya
dos bandos,
división, en, sí, eso es, división en el fútbol. Yo creo que el mayor peligro que había aquí era que hubiese dos competiciones paralelas, que una se comiera a la otra, que algunos clubes quedasen excluidos de la competición más mediática, de la competición más seguida. Creo que eso ya no va a pasar y por lo tanto es una buena noticia. A partir de aquí, que se ha pactado no lo sé. Estaremos vigilantes, es decir, al final, obviamente, cada vez que los clubes que tienen deseo de hacer Superliga han amenazado o han amenazado, igual es una palabra muy fuerte, pero
sí, podría valer. Sí, sí.
Los clubes que quieren Superliga, porque no solo ha sido el Real Madrid, ha habido otros clubes que han querido Superliga en el pasado, pues cada vez que han expresado su deseo de hacer una Superliga y al final han negociado con UEFA, han obligado a UEFA a moverse hacia una posición más cercana a ellos, ¿no? Por lo tanto, habrá que ver si hay cambios en el formato, si UEFA se aproxima a alguna idea cercana a la Superliga. Desde luego, si lo hace, pues lo voy a criticar, porque no me gusta el formato. Es decir, mi cruzada contra la Superliga siempre ha sido por una cuestión de formato. No ha sido ni por una cuestión de quién la hacía, quién estaba, quién... A mí eso me da absolutamente igual. Me da un poco de pena que en España el debate se haya movido en función a eso. Es decir, yo creo que en Inglaterra, y lo que vimos es que fueron los propios seguidores de los clubes que estaban dentro los que se rebelaron, muchos de ellos. A mí, que en España los seguidores de los clubes Superliga hayan estado tan radicalmente a favor de la Superliga, me ha dado un poco de pena, porque creo que el debate no se ha hecho en función de cómo queremos que sea el fútbol, sino en función de qué está haciendo mi club, y eso siempre es para mí negativo, porque al final esta era una cuestión en la que estaba en juego la sostenibilidad de todos los clubes del fútbol europeo, estaba en juego la esencia del fútbol europeo, y bueno, yo creo que eso va mucho más allá de si mi club está aquí, si mi presidente está aquí. Yo creo que esa cuestión deberíamos todos haberla dejado al margen, y demasiada gente no la dejó al margen. Luego, que el Real Madrid hace algunas reivindicaciones, según estoy leyendo, que a mí también me parecen positivas. Es decir, yo también quiero que no haya clubes que jueguen con ventaja porque...
Sí, que son clubes Estado, ¿no? Sí, sí.
Los ingresos proceden de fuera del fútbol, proceden de inyecciones económicas que los clubes no generan. Yo también estoy de acuerdo con esto. Yo también estoy de acuerdo en que quiero que el fútbol sea más asequible para que todo el mundo lo pueda consumir. Lo del tope salarial que he leído en algún sitio, bueno, pues estoy de acuerdo. También digo que si lo queremos en la Champions, también habrá que ponerlo en las competiciones nacionales, donde el Real Madrid es el equipo que tiene más facilidad para pagar sueldos. Es decir, el Real Madrid en el contexto europeo quiere que no haya equipos que paguen sueldos astronómicos, pues en el fútbol nacional, donde el Real Madrid y Barcelona son los más poderosos, pues igual también hay que ajustar cosas para que no haya tanta diferencia, ¿no? Bueno, son cuestiones que habrá que ir viendo y habrá, con el tiempo sabremos qué es lo que lleva al acuerdo, pero insisto, es una buena noticia porque el peligro totalmente, de que haya división totalmente en el fútbol europeo ha pasado y para mí eso es magnífico.
Yo de Schäfer me fío poco de Infantino. Pues
no lo ha explicado también.
Sí, y además yo coincido. Por aportar algo nuevo, es verdad que de Schäfer me fío más bien poco, ¿no? Es evidente, Manu, lo que decías. No podemos sacar de la ecuación esos 4.500 millones de demanda. Es inevitable sacarlo encima de la mesa. Yo creo que si no hubiera una preocupación, yo diría extrema, de la UEFA por esta ingente cantidad de dinero, no se anuncia un acuerdo, porque hay que recordar que, para que la gente lo pueda entender, que creo que se pierde, el Madrid no había abandonado a la UEFA. El Madrid no había roto relaciones con la UEFA, no había dejado de participar de la Champions. Es decir, Al-Khel Aifi, que es el que maneja los hilos, y Schäferin, no
presidente,
tenían...
Presidente del Paris Saint-Germain y de la Asociación de Clubes Europeos.
No tenían una necesidad de anunciar un acuerdo. Dicho esto, coincido mucho con Axel en lo que dice, que en España nos hemos concentrado demasiado, sin entender ese tipo de claves, en el formato. Y a mí me parece que gente por la que yo tengo un respeto muy profundo, que estaba detrás de la Superliga, yo no puedo entender cómo han sido tan chapuceros en el marketing y en la venta del formato de la Superliga. Para mí Reinhardt ha hecho el ridículo, que lo hizo en muchos momentos, lo digo con mucho respeto, aquí en el larguero, y para mí ha sido un despropósito, ha sido una entelequia mal vendida, han sido bandazos, 1.000 cambios de proyectos, cerrada, abierta, mérito deportivo, 3 grupos... Yo eso no lo puedo entender. Y cierro con una idea. Lo que ahora no vale es que los promotores de la Superliga digan no, es que en realidad la Superliga era un arma arrojadiza contra la UEFA para conseguir mejores condiciones de la actual Champions. Eso a mí no me vale, porque durante 3-4 años han vendido que la Superliga era la gran solución. No utilizar la Superliga para lanzarla contra la Champions y sacar mejores condiciones de la UEFA, sino que siempre han vendido que la Superliga era la solución. Yo voy a estar muy expectante para ver en qué ha cedido Schäferin.
Sinceramente. Yo voy a ser rápido. Yo, evidentemente, es un acuerdo. Cuando dos partes dicen que hay un acuerdo, es que las dos lo quieren anunciar así. No ha habido una que se haya rendido, porque si no, se hubiera puesto. El Madrid se rinde y renuncia. Pero creo que si alguien gana, si alguien sale de aquí en el primer puesto, en la UEFA. La UEFA, los clubes van a seguir bajo la jurisdicción de la UEFA, no va a haber una competición alternativa, van a seguir mandando, así que a Schäferin y a la gente de Schäferin, que van a seguir ahí controlándolo todo, esto para ellos es un triunfo. El Madrid solo no iba a ningún sitio, ni siquiera con 4.000 millones. ¿Qué son 4.000 millones para la UEFA? Que tiene el futuro, los años venideros, organizando Champions, Eurocopas y todo lo que le dé la gana, pelearse con la UEFA era muy difícil y al final, como se veía desde el principio, ellos han cedido un poco, sí, no les pasa nada por ceder, mejoran la competición, bueno, pues mejoramos la competición, pero nosotros vamos a seguir mandando y los clubes están bajo nuestro dominio.
Le estamos dando mucha importancia a esa palabra del acuerdo, porque lógicamente está, ¿no? Es lo que hemos conocido hoy, y es que un órgano tan potente y tan rígido como la UEFA, y a tipos como Schäferin y Al-Khel Aifi, les da igual ofrecerle una salida airosa al Madrid, ¿eh? Y que esto lo mate el tiempo, ¿eh? Es decir, no le va a decir la UEFA al Madrid.
Sí, tampoco se descarta. Tampoco se descarta.
Ha hecho el ridículo, ¿no? El Madrid hace el ridículo y ya. No, hombre, eso no lo puede decir la UEFA, ¿no? Es decir, que esto al final es un poco. No ves cómo no puede ser, no ves cómo te has equivocado. Y yo creo que el Madrid ha hecho el ridículo. Florentino es un gran presidente, pero ha hecho el completo ridículo en esta acción. Entonces yo creo que detrás de ese acuerdo, igual dentro de unos meses, dentro de un año, año y medio, no nos acordamos de nada. Aquí no hay ningún acuerdo y lo que se han hecho es darse la mano para matar esto que no va a ningún sitio, ¿no? Eso es una salida que este órgano que hace lo que le da la gana, la UEFA, le puede ofrecer al Madrid perfectamente, ¿eh?
Mira, el acuerdo...
En la línea que dice Chazarri, yo creo que al final el club que es estandarte de tu competición más importante, que es el Real Madrid, que es el que ha ganado 15 veces el título, yo creo que lo puedes llamar acuerdo, lo puedes llamar como quieras, pero no puedes dejar que esté por ahí continuamente enfrentado a ti. Yo creo que ahí esa mano tendida, más allá de lo que pueda pasar por la demanda, porque es verdad que tú puedes poner una demanda de 4.500 millones, luego hay que ver lo que te dice un juez,
claro, que sí,
te
sí.
corresponde,
te puede decir que son 1.000 o 800
o 3.000. O si te da o no te da la razón, que esa es otra. En cualquier caso, yo creo que el proyecto de la Superliga empezó torcido, empezó con una puesta en escena absolutamente ridícula, y creo que cada paso que se ha ido dando ha sido más fantasmagórico, porque ya quedaba solo una persona en el castillo y ya era prácticamente un sueño personal, megalómano y sin ningún viso de realidad, porque no había nadie que quisiera jugar contigo la competición. Es evidente. Yo creo que empezar una competición de ese calado a la espalda de los aficionados de muchos de los clubes que estaban ese día, en el día 1 de la Superliga, se dio de bruces con la realidad. Es verdad que muchas veces nos quejamos que los dirigentes, da igual que sea una competición doméstica o internacional, al que tiene abandonado es al aficionado, pero esto es verdad que hay muchos empresarios, hay muchos dirigentes, hay estrellas, pero este negocio lo mantienen los aficionados. Y los aficionados le dijeron claramente que no querían la Superliga, y es evidente que estaba condenada al fracaso, como se ha visto en el día de hoy.
Yo, mira, hoy un ejecutivo en la UEFA me decía, para la UEFA hoy estaban satisfechos, es un día de paz. Yo no sé el estado de ánimo en el Real Madrid, en la UEFA, era un día de paz para el fútbol europeo. Bueno, para explicar el naufragio de la Superliga hay que ver la posición del Barça. En el momento en que el Barça se cae del barco, la Superliga queda herida de muerte. Y esta es la realidad. Y en estas circunstancias, Florentino tenía dos opciones. Llamar a la UEFA para exigir el botín, es decir, llamar a la UEFA para decir, oiga, ¿qué pasa con mi Superliga? Sepa usted que tengo una amenaza, una demanda de 4.500 millones. Sepa usted que tengo sentencias favorables del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Mercantil, de la Audiencia de Madrid. Lo tengo todo a favor. ¿Por qué renuncia Florentino? Porque está solo. Y en estas circunstancias se rinde con condiciones. Y esto es lo que ha pasado. Y aquí paz y después gloria. El acuerdo es confidencial. No lo podemos valorar hasta que sepamos en qué consiste. Lo que sí sabemos es que el primer proyecto de Florentino fue rechazado de plano. El segundo proyecto de la Superliga tampoco ha prosperado por la soledad. El mundo del fútbol quiere algo evolutivo, disruptivo. Y en el momento en que el Barça se apea del barco, a Florentino no le queda más remedio que pactar un acuerdo, renunciar con condiciones y olvidarse de su sueño, de una Superliga que ya jamás veremos.
El Larguero, con Manu Carreño.
La 1:10, pues he echado de menos un rato a Mario Torrejón, que hubiera estado aquí, ¿no?
Ese mariete. No se pierde un larguero, no se pierde un carrusel.
Defendiendo la Superliga.
El inventor del cholismo.
Sí, señor.
El cholismo ilustrado. Sí. Le dio Gloria Gallés, que es una pareja increíble.
En esta tendrá una noche complicada.
Como el presentador del larguero,
que era el último bastión de la bandera de la Superliga.
Yo creo que es una buena noche y estoy de acuerdo con Axel Torres. La mejor noticia que puede haber para el fútbol europeo es que haya acuerdo entre la UEFA y la Superliga, reconociendo, como he reconocido, que lo que nació en su día ha sido un fracaso rotundo, pero que han llegado a un acuerdo porque las dos partes ceden. Más claro no puede ser, pero no me parece mejor noticia. Mira lo que hay en el baloncesto. La NBA con la FIBA por un lado y la Euroliga por otro, ¿no? Que igual hay dos competiciones. Pues fíjate, Y ahí no hay solo uno, ahí hay 5 o 6 en un bando, 6 en otro. Lo mejor que ha podido pasar es esto. Pero no voy a llorar por la Superliga. Me gustaba la idea deportiva, pero me gusta la Champions que tenemos y me encanta exactamente igual.
Claro, es que también hay que decir que desde que salió la Superliga, la Champions ha mejorado.
No, hombre, igual ha sido casualidad. De repente dijeron, vamos a cambiar el modelo y a dar más dinero a los clubes. Pues no.
A lo mejor ha tenido algo que ver eso también, ¿no? Pero lo que es indudable es que cuando esta Champions, que a mí al menos desde hace 2 años me parece mucho mejor que la anterior, se consolidó, ya la Superliga era imposible. Claro. No, lo siguiente.
Yo creo que esa fue una buena estocada y una buena reacción por parte de la UEFA ante el modelo que venía. Dijeron, no, esto hay que cambiarlo. Algo parecido a lo que proponen por aquí, más dinero a los clubes y están todos con nosotros. Y es lo que han conseguido.
Antes ha dicho Gallego que gana la UEFA, evidentemente, pero ojo a triunfador Laporta, ¿eh? Laporta durante todo este tiempo ha tenido a raya al Madrid, ha hecho lo que le ha dado la gana, le ha metido las palancas que ha querido, sí. Le ha quitado,
hombre,
títulos.
Yo creo que ojo, cuando estás en 3 sitios a la vez es difícil no triunfar, porque claro, si estás...
Es que es hábil, con los
indios y con los vaqueros,
claro.
Es que si no triunfas, es que eres. Iba a decir una cosa que no callado, decir. Si estás con los indios y los vaqueros y no triunfas, claro, coño.
Sentado John Wayne a la vez.
Así triunfo yo.
Evidentemente.
Esto claro. Que dice Chazarri es interesante mucho, porque sí. Cuando Laporta y Florentino Laporta iban de la mano con la Superliga, en aquel tiempo de pacificación, donde por cierto Negreira no existía, entonces Laporta, el Madrid le ayudó en el asunto de la palanca de los derechos televisivos.
Ha trabajado para el Barcelona.
Pues sí, pero al final, bueno, la vida es como es, ¿no?
Está Pablo Montaño en Inglaterra, que es interesante también saber cuál ha sido la reacción allí. No sé si han dicho, es que aquí estamos con la Superliga, que hablamos de ella casi todos los días, porque han estado el Madrid y el Barça hasta el último minuto, el Barça hasta hace 5 minutos y el Madrid hasta hoy. Pero en Inglaterra no sé si ha tenido repercusión esta noticia o ya les importa un pimiento. ¿Qué se ha dicho allí, Pablo Montaño? Hola.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas noches. Muy buenas. A todos. Pues se ha hablado, no te voy a negar que se ha hablado de la noticia de la Superliga, pero no tanto como en España. La sensación aquí en Inglaterra es que pasaron página hace bastante tiempo de todo lo que tiene que ver con la Superliga, sin olvidar que los ingleses fueron los primeros en sumarse y también los primeros en bajarse por todas esas protestas de los aficionados, que fueron los que en realidad consiguieron que se bajaran los ingleses. Y hoy se ha comentado el tema, sobre todo lanzando dardos al Madrid y a Florentino. Por ejemplo, dice The Athletic que es una clara victoria para la UEFA y una retirada potencialmente embarazosa para el Madrid y la Superliga. El Times habla de que la Superliga Europea se ha derrumbado tras el abandono del Madrid e informan también, mencionando un fuerte o alto rango de la UEFA, que esta es la muerte definitiva de la Superliga, que lo dan completamente por sentenciado y cerrado el capítulo. Y el Telegraph habla, por ejemplo, de Superliga Europea muerta porque es una competición separatista condenada al fracaso que amenazó con dividir el fútbol en 2021. Pero el comunicado más duro y yo creo que el más sorprendente ha sido el de la FSA, el de la Asociación de Aficionados al Fútbol. Y es llamativo porque primero llaman a la Superliga como la Liga Zombie Europea de Florentino Pérez, que es un poco un título de algo llamativo, podríamos decir, que dicen en esta asociación, la Asociación de Aficionados al Fútbol, que ha estado agonizando durante años, mientras el Real Madrid y el Barcelona, aquí esta asociación sí nombra al FC Barcelona, mientras estos dos clubes intentaban fingir que tenía futuro. Dice también que el Real Madrid ha aceptado finalmente la muerte de la Superliga y que este evento, que salió en 2021, sería ampliamente despreciado y que nunca iba a funcionar. O sea que en Inglaterra, pues, se habla obviamente de esta noticia, no tanto como, por ejemplo, del despido de Thomas Frank, que ha sido la noticia del día aquí en Inglaterra.
El entrenador del Tottenham, sí.
Exactamente, que ha dejado el cargo después, bueno, lo han rescindido después de 8 meses. La Superliga podríamos decir que ha sido la segunda noticia más comentada aquí en Inglaterra, pero sobre todo para lanzar dardos y algún que otro palo, tanto a Florentino, como al Madrid, como a la propia competición, como a la propia Superliga.
Pues nada, es que... sí, Jordi.
Aquí, Manu, se instala un poco, parece que alguien parece quiere instalar la idea de que no hay vencedores ni vencidos. Bueno, aquí hay una parte que ha entregado todas las armas. Mire, está aquí la escopeta, el portaaviones, los buques, los torpedos, aquí lo tiene todo. La amenaza de la Superliga, desactivada. Entrego las armas. y la otra parte.
Yo creo que estamos teniendo poco en cuenta la amenaza
y la UEFA
de 4.500 millones, que hay una demanda, sí, que está interpuesta todavía.
Claro, que sí, lo que no sabemos también es que le han dado
el Madrid. Yo creo que al Madrid le toca eso, soltar 4.500 millones y, sinceramente, no sé qué pasaría con la UEFA. No tengo ni idea, pero vamos, 4.500 millones. Estamos hablando como si fueran 50 euros, como lo que da Tebas por denunciar por ser un chivato de un bar. Yo creo que 4.500 millones, porque si tanto dinero tiene la UEFA, si tan poco le preocupa la demanda, si tan muerto está el Real Madrid, si tan desahuciado está, ¿para qué pactas con él?
Es que lo que no entiendo es que si el Madrid...
¿Pero me puedes responder a eso, tu opinión?
Sí, claro. Es decir,
si la estocada es de una dimensión universal, si a la UEFA le sobra dinero para decir, toma, 4.500 y otros 4.500 de propina, a ver, entonces, ¿para qué pactas con Florentino Pérez, que es tu archienemigo número uno? ¿Para qué?
Bueno, otra cosa es que...
¿Qué necesidad tienes?
Porque la Champions sin el Madrid es menos Champions.
Ah, bueno.
La Champions sin el Madrid es menos Champions. No lo sé.
¿Pero quién ha dicho que no, quién ha dicho que no la iba a jugar? Si nadie ha dicho que
no
la iba a jugar.
Eso no. Claro. Lo que no entiendo es...
¿Y si el Madrid tenía tan claro que iba a ganar ese dinero, también porque no sigue adelante la UEFA?
Bueno, claro, pues es que no, de momento no se ha retirado. De momento lo que se ha contado en el comunicado es que la demanda no se retira hasta que no se cumpla el contenido de ese acuerdo, que no lo conocemos.
Hay una voluntad, si no, no se firmaría el acuerdo.
Claro,
es decir,
exactamente.
Al final,
hay una
Real Madrid también,
pero no hay una retirada, pero no hay retirada de demanda, ¿eh?
Bueno, pero hay una declaración de intenciones, sí, hombre,
de retirar la demanda. Claro,
sí, hay una declaración de intenciones. Pero es cuando decir, se cumpla lo que se ha pactado.
Que aquí se puede ver desde los dos lados.
Sí,
es decir,
sí, totalmente.
Si unos lo veían tan claro, claro, y los otros sí. Si también los otros lo veían tan claro, es decir, los dos al final...
Que, exacto, pues por eso digo que las dos partes han cedido, en mi opinión, yo creo.
Pero, ¿no? ¿Pero alguien cree que el Madrid se ha retirado esto con una mano delante y otra detrás?
Yo sí lo creo. Yo también.
Yo no lo creo.
Yo sí lo creo.
Yo sí. Una mano sí adelante, otra atrás,
con una mano delante y otra detrás. Con una mano directamente detrás, porque tenía un proyecto en la cabeza que 5 años después es la nada.
Vamos a ver, ¿qué ha ganado? ¿Qué ha ganado el Madrid con esto?
Es lo que no sabemos.
¿Y qué gana la UEFA diciendo que hay un acuerdo, entonces?
Bueno, claro, el acuerdo. Porque,
desactivar la Superliga.
En este momento yo creo que también
ya está desactivada.
Estaba el Madrid solo.
Estaba el Madrid solo.
Pero si estaba, si, ¿con quién le iba a jugar el Madrid? ¿Con quién?
Oye, perdona.
Si el único que tenía de socio, que era el Barça, le abandona, ¿con quién iba a montar la Superliga al Real Madrid? ¿Con el Castilla? Con el equipo de baloncesto, otro más.
Bueno, pero habéis estado hablando durante muchos meses que ya había jurisprudencia para que alguien quisiera montar una competición.
Bueno, no lo hemos estado hablando.
Forma,
tal, lo ha dicho
de esta forma, te aseguras.
El Tribunal de la Unión Europea, no lo hemos dicho.
Perfecto,
nosotros.
Pero de esta forma te aseguras que ya ni otra competición, porque el único que quedaba para jugar consigo mismo o con el Castilla o con el juvenil,
le dejas que organice un torneo de canicas y no pactas.
Pues
con
ya no
él.
Quiere, pues ya,
que,
ya
que pactas
incluso
con un derrotado.
Incluso él se niega ya a montar una competición.
Bueno, en cualquier caso, estoy con Axel, que evidentemente aquí lo puedes mirar desde un punto de vista y desde el otro. Y por eso digo que los dos han tenido que ceder. A mí me parece, vaya, no sé.
Sí, pero y además hay una diferencia. Así como hay mucha gente que necesita decir y lanzar a los cuatro vientos el titular Florentino ha fracasado, Ceferin no lo necesita. Ceferin lo único que quiere y necesita es seguir mandando.
Claro,
totalmente.
Es que la Superliga gallego, es que la Superliga, y el único motivo por el que yo defendí la Superliga es porque en lo que se pretendía con la Superliga es que los grandes clubes europeos tomasen el control de la gestión, principalmente económica, de lo que ellos generan, como hace la Liga Española, la Premier League, la NBA, la Euroliga de baloncesto. Eso es lo que pretendía ser la... ¿Que luego ha sido un fracaso? Pues que no, vamos. ¿Que el formato era un tostón? Pues claro. Pero el espíritu de eso era, no, nosotros que generamos esto, que ponemos nuestros estadios, que tenemos nuestros jugadores, que somos los que tenemos que tener el control.
El espíritu era otro.
Controlar una competición para que los ingresos los repartan los clubes.
Pero el espíritu
que no te diga la UEFA, te toca tanto a ti.
El espíritu inicial era que eran unos cuantos, que siempre eran los mismos. Que estaban elegidos a dedo los que iban a controlar el fútbol europeo.
Bueno, pero Axel, es que en la liga no somos 55.000 equipos, son 20.
No, pero los que suben pasan a ser.
Sí, pero son los que lo controlan. Y en la NBA son 200 equipos.
Sí, pero en la Superliga original había unos cuantos que siempre iban a ser
totalmente.
Ellos.
Eso era
una diferencia bastante grande.
Eso era lamentable, que sí. Bueno, en la NBA son siempre los mismos. Pero quiero decir que el espíritu era, no, nosotros lo generamos como ocurre en la Premier League. No han podido porque y la UEFA les ha ganado ese pulso, eso está claro.
Porque la NBA tiene una cultura de deporte americano.
Totalmente, que sí.
Y nosotros tenemos una cultura de deporte europeo.
Afortunadamente.
Que es muy diferente.
Muy diferente y mucho mejor, en mi opinión.
Y la sensación es que está ahí, lo que se había intentado traer a Europa era una idea de deporte americano. Y el fútbol, sobre todo, que es el que yo conozco, nació con una esencia muy alejada de cómo se entiende el deporte en América.
Totalmente.
Por lo tanto, era intentar importar aquí una idea que no tiene nada que ver con
el
la
modelo
naturaleza
fue un
con
fracaso.
La que nació
Totalmente.
Nuestro juego.
La Premier League, sin embargo, es un modelo de cultura europea, fútbol europeo, controlan los ingresos y la competición, los clubes, no la Federación Inglesa,
pero el
que Burnley, organiza la
el
Copa.
El Burnley este año controla, porque está en Premier League, claro, que el año que viene baja y ya no controla.
Correcto. Por lo tanto, el formato fue el fracaso, en mi opinión. El espíritu era hacer lo mismo que hace la Premier, la Liga o la NBA, reconociendo que el formato era, para mí, un error. Desde el minuto uno.
Y de hecho, ellos mismos fueron viendo que era un error, porque cada vez
iban
que
cambiando cada seis
un proyecto,
meses, sí.
Rectificando lo que en un principio les parecía bien y luego todo el mundo les decía, no, esto está mal.
Cierto.
Y al cabo de 9 meses venían y decían, ah, es verdad, estaba mal eso, vamos a hacer otra cosa.
La mala imagen y el rechazo por parte de los aficionados ya lo tenía, porque nació mal parido, era excluyente, era elitista, decía, esto es para nosotros 12, el resto ya veremos a ver con quién contamos, y luego, aunque fuesen rectificando, ya la imagen que tenía de cara a los aficionados europeos era de
cagancho, vamos. No es Manu porque lo dijera en el larguero que también, pero cuando Reinhardt dijo que la Champions había sido un castigo para los aficionados del Unión Berlín,
bueno,
hizo,
o sea,
el
momento,
absoluto ridículo. Sí. Menos mal que Axel se lo dijo, hizo el absoluto ridículo.
Usted se ríe de nosotros.
Pero es que, chicos, es que no se lo puedo decir más claro.
Pasó la historia del larguero. Javier Herraez, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? A todos, buenas noches.
¿Cómo estás, hombre? ¿Te ha parecido a ti
muy bien, aquí
un buen acuerdo este o no?
Mira, he estado con Torrejón esta tarde.
¿Ah, sí?
En Valdebeba, sí. Hemos estado viendo al él por un motivo, yo por otro. pero estábamos viendo a los chavales de
motivos
del
diferentes.
Juvenil que han perdido los del Madrid contra los del Betis, que tiene un equipazo, por cierto. Así que ahí hemos estado juntos.
¿Me das un minuto y nos cuentas?
Hombre, por Dios.
El día después de la cena con Jura, pero
pues
antes
la Superliga.
Pero antes, sí, también la Superliga, si quieres, por supuesto. Pero antes, Álvaro Benito, un último apunte de la Superliga, antes de la pausa, que tiene que ver con esa demanda de 4.500 millones, esa reclamación que hacía el Madrid a la UEFA.
Sí, le hemos preguntado a Toni Roca, abogado experto en derecho deportivo, habitual del larguero, si era una indemnización que, llegado el caso, hubiese tenido que pagar al Real Madrid. Escuchamos.
A mi entender, la probabilidad de obtener una indemnización cercana a esos 4.500 millones de euros pues era más bien baja, ¿no? La principal dificultad pues reside en acreditar la causalidad entre esa decisión de FIFA y UEFA y la cuantificación del lucro cesante, es decir, del dinero dejado de percibir por parte del Madrid y de A22 por una competición que nunca llegó a nacer y además a la que habría que añadir importantes circunstancias como el hecho de que pues la mayoría de clubes desertaron de forma muy rápida de esa competición y también la reacción social y política, sobre todo en los países ingleses, para rechazar esta nueva competición.
Lo peor de todo esto es que vamos a dejar de pelearnos por la Superliga. ¿Ahora qué hacemos?
Algo surgió, no te preocupes.
La Superliga ya, están todos unidos. Ahora falta que hagan lo mismo los del baloncesto, que están esos dos bandos también ahí, a ver si lo conseguimos.
¿Y el CEO qué va a ser? ¿Reicher qué va a ser? Es una gran pregunta, ¿eh?
Sí.
Fichamos para los Sanedrín de Contertulio.
Pues mira. Bien.
No, ese le coloca a la UEFA. La UEFA no tiene ningún problema. Si tiene eso a 500 puestos ejecutivos, pues
Marchetti,
uno más.
En lugar de Marchetti, él.
Venga, una pausa y nos cuenta Javier Raez el día después de la cena de la conjura, cómo ha ido el día hoy para los blancos. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.